8:44, don Rafael Berguán, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Bien, Nicolás, ¿cómo estás tú? Gracias, Consuelo.
Hola, Rafa, bueno, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Hola, perdona que nos alargamos. Sí, harto. Perdona que nos alargamos tanto, pero ya está.
No hay problema, yo no tengo mucho que decir, así que de hecho fue afortunado.
No, a confusión de parte, relevo de prueba. Ya, oye,
ustedes saben que a mí no me gusta hablar mucho, si tengo el problema.
Oye, Rafa.
No, exacto. Pero Rafael Berguán.
Eso, el legado económico de Donald Trump que deja la Casa Blanca, creo que es súper interesante porque hoy aparece como un blanco y negro, las cosas buenas, todos no son todos buenos, estos son todos malos, y hay que tratar de rescatar qué es lo que hubo bueno a tu juicio en materia económica del gobierno de Trump.
Sí, no es difícil efectivamente criticar a Trump hoy, ¿no? Claro. Pero partamos efectivamente, yo quiero hacer un par de comentarios breves sobre la cosa positiva y después tres críticas, ¿eh?, que creo que recogen bien lo que es el consenso en términos de los principales errores que cometió desde esta dimensión, desde la económica. Lo inmediato, que básicamente tratando de relevar lo que funcionó bien, y obviamente todo esto hasta antes de la pandemia, o sea, hasta el año 2019, porque lo que viene después se sale completamente de la norma. Pero hasta el 2019, después de 3 años de gobierno, Él había logrado un crecimiento estable y con una muy baja tasa de desempleo. De hecho, cuando uno mira este crecimiento, es bastante mayor que el que alcanzaron durante ese mismo periodo, insisto, hasta el año previo a la pandemia, la mayoría de las economías desarrolladas. Ahora, si yo tuviera que matizar esto, diría, bueno, sí, efectivamente logró un crecimiento estable y una muy baja tasa de desempleo, pero eso fue una continuidad de un crecimiento que ya venía. Había partido con el rebote después del 2008-2009, la crisis subprime, y de una tasa de desempleo que venía cayendo de manera sistemática, al punto que yo usaba como ejemplo siempre Estados Unidos, junto con Japón, para decir, oye, los países más eficientes del mundo, los más productivos, no es verdad que reemplazan el trabajo con tecnología, porque son además los que tienen las tasas de desempleo más bajas. Estados Unidos era uno de ellos. Si recuerdo bien, la tasa de desempleo en algún momento, el 2019 en Estados Unidos, llegó a estar en torno al 3.7%, imagínense eso como tasa de desempleo. Eso, sin embargo, si uno lo pone en un contexto, primero es, bueno, es una continuidad a lo que venía, pero eso ya es como tratar de estirar el chicle, o sea, eso sigue siendo válido, valioso, etcétera. Mantenerlo en sí mismo ya es positivo. Si uno lo compara, sin embargo, en tasas de expansión, desde el día que Trump asume hasta fines del 2019, para dejar fuera la pandemia, él había acumulado una expansión del empleo del 4%, Si uno se remonta a los años 80 hasta ahora, los dos gobiernos de Clinton, ¿eh? Es bien notable que Clinton, siendo demócrata y muchas veces uno cuestionando la economía en esa dimensión, sobre todo después de Reagan, y el segundo gobierno, Obama y Reagan, tuvieron tasas de expansión en igual periodo, 3 años, que llegó al 8% del empleo, ¿eh? O sea, a pesar de que lo había hecho súper bien Trump, de que mantuvo lo que venía desde hace algunos años y que logró la tasa de desempleo más baja en la historia de Estados Unidos, la expansión del empleo fue de 4 versus los dos periodos de Clinton, Obama y Reagan segundo, que lograron 8% total acumulado. Pero bueno, pero oye, eso es estirar un poco el chicle, insisto. Ahora, ¿dónde están los problemas? Y por lo tanto, yo creo que hasta ese momento, sin la pandemia, bueno, de hecho ustedes recordarán, ¿no es cierto? Igual que yo, uno que tuvimos la oportunidad de ir a Estados Unidos, ayuda mucho a Washington, donde probablemente el 85% de la gente es demócrata, ¿eh? Igual que en Nueva York. Sobre todo el mundo académico, organismos internacionales con el que uno se junta, todos daban por sentado, a pesar de no ser republicanos, que Trump iba a ser reelegido. Y en parte tenía que ver con eso, con esa tasa de desempleo tan baja. Pero ¿cuáles son los problemas? Yo quería mencionar, quizás les doy los títulos, así quieren desarrollar uno más que otro. Los tres principales problemas. Uno es la apuesta que hizo de lograr más crecimiento, porque obviamente si uno va a su programa inicial, él fue bastante agresivo en los compromisos que asumió, ¿eh? Un poco viene con las características personales de él, ¿no? Él no ofreció una cosa prudente, ofreció el cielo. Pero bueno, él básicamente la apuesta que hizo fue bajar los impuestos, sobre todo corporativos, los bajó desde 35% a 21%. Y a cambio de bajar esos impuestos corporativos, las comparaciones siempre son odiosas porque depende de las exenciones, si es integrado, etcétera, pero concretamente bajó los impuestos a las empresas de 85 a 21, y la apuesta es que eso iba a generar un nivel de actividad que iba a permitir al mismo tiempo hacerse cargo de ese déficit fiscal norteamericano y esa enorme deuda que se viene acumulando hace décadas, ¿eh? Y que ya explotó en los últimos 15 o 20 años. Independientemente de los conflictos armados que siempre la levantan, esto es una cosa sostenida en Estados Unidos, son tiempos de guerra. Entonces su compromiso principal fue: yo voy a bajar los impuestos porque aquí lo que necesitamos es actividad económica, eso va a generar un boom de crecimiento y eso me va a permitir recuperar la menor tasa con más crecimiento económico, e incluso me voy a dar el lujo por fin de acabar con esta falta de prudencia de los gobiernos demócratas de gastar tanto. Ese fue su discurso. Yo quiero hacer un comentario acá porque esto se discute mucho en Chile y se asume como obvio que si tú bajas los impuestos vas a generar actividad económica, va a explotar porque todo esto es privado, etcétera. Pero la verdad es que la evidencia académica, incluso de economistas que no son abiertamente liberales como Paul Krugman, no es fuertemente en favor de esta política. Hay harta evidencia y todo depende del contexto. Y cuando tú bajas los impuestos a las empresas de manera tan dramática, sobre todo cuando estás en niveles ya altos, obviamente que si lo llevas a cero va a haber mucha más actividad, no recuperas vía recaudación la pérdida por la menor tasa. Quiero hacer ese punto y quiero tratar de ser justo. Esto es independiente que te guste un modelo u otro, que sea de izquierda o derecha. Bueno, el resultado no funcionó. No solo la recaudación, no solo no logró un crecimiento mucho mayor que el que venía arrastrando durante los 4 o 5 años anteriores a Estados Unidos, si bien el contexto del momento le fue mejor que a los países desarrollados, logró una tasa en torno al 2.7, 2.8 y la histórica de Estados Unidos 3%, pero además no fue capaz de hacer un ajuste en el gasto. Por el contrario, estuve mirando los datos y la deuda total de Estados Unidos acumuló hasta antes de la pandemia, porque después de la pandemia la cuestión se dobló, pero hasta antes de la pandemia, en esos primeros 3 años, mientras él se suponía que iba a bajar la deuda, esta pasó, subió del orden de, este número es tan grande, en inglés serían 4,5 trillones, pero los trillones ingleses son distintos, ¿no es cierto?, a los castellanos, serían billones nuestros, pero equivale más básicamente a 4,5 millones de millones de dólares. Y eso en un contexto nuestro son 20 veces el PIB de Chile. O sea, la deuda pública gringa aumentó 20 veces el PIB de Chile durante los primeros 3 años del gobierno Obama, cuando él bajó la tasa de impuesto corporativo de 35 a 21. De hecho,
de Trump.
Bueno, de Trump. De hecho, si le agregamos después lo que pasó en el año siguiente, que es 2020, sumó otros 3 millones de millones, o sea, otras 15 veces casi el PIB chileno. Y con todo, está Estados Unidos hoy día en este momento con una deuda sobre PIB que es la tercera peor en la historia de los 45 presidentes hasta el actual, ¿no es cierto?, contándolo a él. La peor de todas es del Bush padre, que tuvo 2 guerras, o peleó 2 guerras, y la segunda es Lincoln en el siglo XIX, durante la Guerra de Secesión. Entonces, Trump, por culpa de la pandemia, pero también porque la mitad de eso fue propio, en momento de crecimiento económico, va a dejar a Estados Unidos con el tercer peor déficit sobre PIB en la historia del país. Ese es un gran problema, creo yo. Y el segundo problema, que yo, bueno, y de hecho él subió los aranceles a China, ¿no es cierto? Recuerdan que en enero del año pasado solo hablábamos de eso, y ese era el gran tema del año, pero estuve mirando los números y el aumento de aranceles con China, sobre todo por aranceles que son los impuestos a las importaciones de acero, recaudaron más, pero eso equivale a 3 semanas de intereses de la deuda pública. O sea, el aumento de recaudación por los mayores aranceles de China, que el objetivo era fundamentalmente, ¿no es cierto?, posicionar su poderío y recuperar un poco su, ¿no es cierto?, su posición de líder mundial ante los chinos y generar cierta justicia del intercambio con China, que se supone que no funciona de manera, ¿no es cierto?, tan propia a lo que uno exige de acuerdo a la OMS. Sin embargo, lo que consiguió fueron solamente una recaudación que paga tres semanas de las 52 que tiene un año de los intereses que paga la deuda pública norteamericana, a pesar de las bajas tasas. Y por lo tanto, es bien paradójico, dicen muchos, que a pesar de todo lo que dijo en su discurso, al final probablemente el que más se va a ver beneficiado con esto desde un punto de vista, si tú quieres, de política pública, es Biden, porque son los demócratas los que siempre empujan la idea y la necesidad de aumentar el gasto. Y sin embargo, aquí, ¿cómo van a poder los republicanos criticar a Biden en el medio de una pandemia, si empieza con políticas públicas fiscales expansivas, si ellos mismos, con un presidente de las características Trump, lo aumentaron en 20 veces el PIB de Chile, a pesar de su discurso durante los 3 años antes de que partiera la pandemia? Oye, de hecho, un comentario más y les doy la palabra. Hay unos estudios que han salido en los últimos 2 meses académicos y también de organismos internacionales que cuantifican los impactos de estas políticas en crecimiento. Y lo que estiman es que la reducción, yo insisto, dada la discusión en Chile, todo esto sujeto a comentarios, pero la reducción del impuesto corporativo de 35 a 21 se estima, según el Fondo Monetario, que aumentó el PIB de Estados Unidos en 0,1%, o sea, un décimo de punto porcentual. Pero la discusión y la guerra comercial con China, por expectativas, generó una caída en inversión que redujo el PIB en 0,5%. Estoy jugando un poco porque no es el único objetivo de estas políticas, pero... Y finalmente, último comentario y tercero, y creo que es el más complejo y el más interesante, y que se nos olvida, porque no es fácil de cuantificar, es que si en algo vamos a estar todos de acuerdo, es que después de Trump, la confianza en Estados Unidos se vio degradada de manera muy relevante, y cada día hay más evidencia de la necesidad en sociedades modernas, sobre todo las democracias occidentales, donde el mercado es el que genera mayoritariamente la actividad económica, de la relación entre confianza, confianza dentro de la sociedad y confianza hacia adelante para explicar altos niveles de crecimiento, etcétera. Cuando la confianza cae, la posibilidad de que funcionemos con este intercambio interpersonal que caracteriza y comercial que caracteriza entre desconocidos a las economías modernas tan complejas, simplemente no funciona, y lo que termina ocurriendo es que el buen funcionamiento del Estado se va, ¿no es cierto?, se va al tacho de la basura en lo político, y la producción y el intercambio se ven profundamente degradados, y al final, con la falta de confianza en la inversión de largo plazo, tiende a desaparecer. Así es que yo diría que el principal problema de Trump es que deja a Estados Unidos metido en una situación en la cual la confianza se ha visto profundamente, profundamente afectada, y las posibilidades de crecimiento hacia adelante son mucho menores que las que eran cuando él asumió. Ese es mi resumen del legado de Trump.
El único detalle es que creo que es prácticamente el único presidente de Estados Unidos, al menos en las últimas décadas, que no ha llevado a Estados Unidos a ninguna guerra.
Una guerra. Bueno, si no contamos la guerra comercial, por supuesto. Porque al mismo tiempo ha sido el más agresivo, y algunos consideran el mismo The Economist, que The Economist, ¿no es cierto?, que es la revista que nace para defender el libre comercio hace 175 años, creo, 1840 y algo, y que al mismo tiempo defiende hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, los valores del liberalismo, entre otros comerciales, no solo ese, podría ser una revista que se habría planteado de manera muy 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 negativa, muy crítica frente a cómo Trump enfrentó su relación con China, y sin embargo, yo leí al menos un par de artículos cuando esto estaba en su momento más álgido, en enero del año pasado, diciendo que Trump estaba haciendo lo que corresponde a un negociador, que es pararse frente a su competencia y decirle, cuidadito, que aquí yo también tengo poder de negociación, y por lo tanto no fue tan crítico. Lo que pasa es que los datos no acompañan a Trump, porque ni genera eso, ni logró generar una gran recaudación, ni tampoco cambió mucho el balance del poderío económico mundial actual, ¿no? O sea, nadie cuestiona que en un lustro más, quizás en una década más, China va a ser, sin ninguna duda, la economía más grande del mundo, ¿no? Hasta ya a puertas de serlo. Yo sé que el tamaño de su población es mucho mayor, pero ya nadie cuestiona que eso es lo que viene. Así es que no cambió tampoco, parece, ese eje. Pero hay muchos que consideran que era algo que había que hacer y que había que pararse y negociar cara a cara en el mundo actual con los chinos, como lo hizo él. Así que esa guerra la partió, pero por supuesto que es una guerra, humanitariamente hablando, bastante menos costosa.
Rafael Berguán, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Rafa, que estén bien. Señores, señora, lo mismo ustedes, y que tengan, no sé, yo creo que ya no hablamos hasta marzo, no sé, y si hablamos antes, bueno, veremos qué está pasando.
Espero que hablemos
antes. Un abrazo.
De todas maneras. Chao.